Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de marzo de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es reorganización del financiamiento en 2016. Para ello contamos con la valiosa presencia de la maestra Patricia Rodríguez López. Buenos días, Pati.
Buenos días.
Y de los doctores Wesley Marshall y Mónica Meireles. Bienvenidos, jóvenes doctores.
Buenos días, gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, Patricia Rodríguez López es maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de doctorado en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid, es tutora y profesora del posgrado de Economía de la UNAM, académica de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas. Sus temas de especialidad son Política Financiera y Monetaria de México y Mercado Laboral Femenino. Algunas de sus publicaciones recientes son Desarrollo Económico y el Pleno Empleo para México, La Crisis Económica y el Mercado de Trabajo de las Migrantes Hispanas en Estados Unidos de Norteamérica, Perspectivas de la inflación general y subyacente de México. Wesley Marshall es licenciado en Ciencias Políticas por el College of William and Mary del estado de Virginia, Estados Unidos. Recibió su doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una estancia de postdoctorado en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la UAM Iztapalapa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es secretario técnico de la revista Ola Financiera y responsable del Centro de Estudios Financieros y Económicos de Norteamérica. Wesley ha participado en varias conferencias nacionales e internacionales y tiene artículos publicados en revistas especializadas y en libros colectivos. Es autor del libro México desbancado, causas y consecuencias de la pérdida de la banca nacional. Mónica Meireles, licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Sao Paulo, con maestría en Integración de América Latina por el Programa de Posgrado en Integración de América Latina de la misma institución, y doctora por el Programa de Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con artículos publicados en revistas académicas y capítulos de libros en Brasil, Ecuador y México. Actualmente es profesora de la asignatura Teorías del Desarrollo en el Pensamiento Económico Latinoamericano de la Facultad de Economía de la UNAM. Bien, pues los días 29 y 30 de marzo del presente año tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad el 16º Seminario de Economía Fiscal y Financiera, el cual tiene como tema central en esta ocasión reorganización del financiamiento, regionalización y segmentación, para hablarnos acerca de este evento académico, así como del tema a desarrollar mediante sus diversas mesas de trabajo. Contamos con la presencia de una de las organizadoras y de dos de sus participantes, a quienes ya he dado la bienvenida y presentado a ustedes. Para entrar en materia, le pido, por favor, expliquen aquí a nuestro auditorio cuál sería el objetivo general de este seminario, Patti.
Sí, gracias. Buenos días. Bueno, tenemos nuestro seminario anual sobre cuestiones financieras y fiscales, es el número 16 que tenemos, y en este momento, de acuerdo a nuestros proyectos de investigación que están integrados, hemos continuado con este proceso de la crisis, los nuevos procesos que ha llevado a la crisis financiera, y consideramos que ha existido a nivel mundial una reestructuración de todo este sector. Los bancos continúan la crisis con distintas formaciones, con distintas reformas a nivel mundial, y ha existido ya una regionalización como un problema, debe de observarse como un problema geopolítico, en donde el sistema financiero, pero básicamente los bancos, siguen siendo los actores fundamentales. Y este seminario trata de estas formas, nuevas formas de financiamiento mundial, cómo repercuten en muchos de los países, en muchas economías nacionales o regionales. Esto es un poco el objetivo. Ajá. Y tenemos unos invitados muy importantes y esperamos cumplir con todas las expectativas de conocer cuál es el estatus actual del financiamiento internacional, en donde existen cosas importantes como para México en términos de lo que es el tratado y el significado del tratado del TPP. Uh-huh. Y algunos otros organizaciones regionales a nivel mundial, China, uh-huh, Japón, la parte asiática, etcétera.
¿Cómo está estructurado, Mónica, en general, no? ¿Cómo está estructurado? Uh-huh. ¿Puedes decirnos, Mónica?
Claro. Como Patti, antes que nada, también muy buenos días a los radioescuchas, también a Irma. Como estaba mencionando Patti, ¿no? O sea, el seminario es un seminario que tiene una larga tradición. Entonces, anualmente se encuentran en ese foro especialistas en temas financieros para discutir. Y un poco también es así como reflexionar sobre los desdoblamientos de la crisis todavía, ¿no? Entonces estamos viviendo un mundo con una recuperación lenta y desigualmente distribuida entre los países, ¿no? Y cómo esa recuperación lenta sigue amenazada por el tema de la austeridad, cómo la austeridad se recoloca en términos de práctica de política, ¿no? Entonces las condiciones de financiamiento, sea para superar la crisis, sea para entrar en una estrategia de desarrollo, cómo fueron afectadas y cómo siguen siendo afectadas con esa recuperación lenta, ¿no? O estancamiento mismo, ¿no? Entonces el seminario ese año está justamente centrado en pensar esa reorganización del financiamiento bajo ese contexto, y fue pensado de manera articulada con el Seminario Universitario de Estudios Asiáticos. Entonces, justamente por eso el eje son las relaciones que implican Asia, la región del Asia-Pacífico. Uh-huh. Entonces es como ahí van sobre esos dos ejes, ¿no? Relaciones financieras y economías emergentes asiáticas que están entrando cada vez más fuerte en ese tema, ¿no?
Bien, la reorganización se refiere propiamente a que hay una serie de instituciones no exactamente bancarias, o sea, no bancarias, que están funcionando quizá más activamente que los bancos, aun cuando los bancos son, no han perdido desde luego su eje, su importancia, pero están trabajando los propios bancos comerciales, que son los básicos, uh-huh, pero están trabajando a través de estas nuevas instituciones. A esto se refiere en parte la reorganización y a su ubicación, a su localización. ¿Es esto, Patty? No sé, Mónica.
Bueno, toca distintos aspectos. Creo que es cierto, estas organizaciones, mira, nosotros sabemos y creo que todo el mundo lo ha percibido, que existe, por ejemplo, la FED, existen organizaciones supranacionales financieras que nos imponen una serie de condiciones, digamos, financieras, pero yo creo que sí, los bancos siguen siendo un instrumento importantísimo. Claro. Y siguen siendo también la parte vulnerable y también la parte más cuidada por parte de las economías nacionales. Creo que sí existe un problema importante en cuanto a la aceptación de políticas internacionales, fundamentalmente de la SEP, del Banco Central Europeo, que se ven reflejadas sí en el financiamiento interno, pero que también están haciendo muy vulnerables a los sistemas bancarios nacionales, que ya sabemos que siempre terminan en rescates. Ajá. Y que una de las primeras indicadores es esta austeridad de la que hablaba Mónica, ¿no? De que empezamos por ahí y que después seguimos ya con una serie de instrumentos que acaba salvando a los bancos o a las instituciones financieras.
Bueno, esto sería de lo que se tratara realmente la reorganización. Y bueno, esta temática tan, tan rica y tan difícil, porque es muy complicada, ¿a quiénes va dirigido? ¿A quién, Wesley? El objetivo del seminario es dirigirlo a quién.
Bueno, yo pienso que como todo de estos seminarios, ya sea el número 16, que han sido muy útiles tanto para académicos, más bien para profesores, igual que para alumnos de posgrado, de licenciatura y para el público en general. Creo que este seminario va a seguir en la tradición de, pues, tener una diversidad de opiniones, pero sobre todo muchos dirigidos a un entendimiento general, a que todos podemos entender lo que normalmente se piensa como tema de puros expertos.
Eso es. Bien. Patty, tú ya mencionabas al principio que hay quienes se encargan de diseñar e instrumentar esa reorganización. ¿Es más bien una, digamos, una estrategia externa? ¿Es esto? ¿La estrategia viene más bien de fuera? ¿A qué se refiere, pues, la puesta en escena, por ejemplo, de una Fed que, pues, bueno, sí, sabemos que ellos dictan la política monetaria, por supuesto, ¿no? Pero en sí la reorganización del crédito, o sea, la reorganización de las instituciones de crédito, ¿viene también desde allá? ¿En qué forma?
Bueno, no, yo creo que primero tendremos que pensar que hay un sistema bancario mundial. Realmente hay pocos bancos que están en muchos de los países. Uh-huh. Sabemos que nuestro sistema bancario, el 85% tiene activos extranjeros.
Así
y
es.
Que también ese sistema bancario cubre 85% del crédito, por decir algo, siete uh-huh. grandes bancos en México. Esto es reflejo de un sistema bancario mundial también. Sabemos de España, de Europa, que están en muchas partes y que estas políticas son de grandes empresas vinculadas en forma de financiamiento internacional, que están vinculadas con las deudas europeas, que están vinculadas con la utilización de reservas, con la utilización de divisas, con la utilización de definir tasas de interés internas que son los bancos los que mucho definen este tipo de cosas que afectan directamente a toda la economía y a los usuarios y a la gente en general, ¿no? Entonces, esto, como decía Wes, que parecería un tema de expertos, realmente es un tema que nos afecta absolutamente
por supuesto,
a todos.
Claro.
Y que si bien es en la universidad, está el seminario está constituido por mucha gente con doctorados y maestrías y muchos estudiantes de posgrado, es cierto que es factible en el público en general que le interesa y a los estudiantes de licenciatura y de otras tipos de materias que se puede entender realmente qué está pasando, el papel de la Fed y del sistema financiero mundial, ¿no?
Esto es cierto. Bien, aquí también tienes más o menos bosquejado desde el principio que la existencia, y también lo decía Mónica, la existencia de una crisis sistémica de orden internacional va de todas maneras trazando de alguna forma de qué manera se tiene que reorganizar el financiamiento. Y el financiamiento, bueno, una cosa es hablar de financiamiento interno, que va de verdad conformado por lo que definen estos bancos, que no son nacionales, son bancos internacionales, pero la reorganización, no acabo de ver cómo la crisis puede influir de tal forma que reorganice. A mí me suena como que desorganiza, no sé, yo les pido que me saquen esta duda. ¿Quién me dice? A ver, Mónica.
Mira, es un poco, tenemos que dar un pasito hacia atrás para pensar eso de la reorganización o desorganización primero y luego reorganización del financiamiento, ¿no? Y ese pasito hacia atrás es pensar la importancia del crédito en lo que es o la superación de la crisis o una estrategia de desarrollo. Entonces, la importancia del crédito es fundamental justamente para pensar pensar esas construcciones de proyectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es ver cómo la crisis ha afectado las condiciones de crédito, las condiciones del acceso al crédito. Y ahí Patti estaba subrayando la importancia del sistema bancario, sobre todo en economías latinoamericanas, que la mayor parte de cómo se financian las empresas, ¿no? Es a través del sistema bancario mayormente, ¿no? ¿Y qué condiciones se están dando a ese financiamiento productivo, ¿no? Entonces, pensar cómo se da la dinámica de la banca privada, yo sé que puede parecer así para el público que no está tan familiarizado, muy lejano al cotidiano y a la realidad del día a día, ¿no? Pero sí tiene impacto. Entonces, las condiciones de financiamiento tienen un impacto en la vida de cualquier ciudadano. Entonces, pensar cómo se reestructuró la actividad bancaria en el marco de la crisis sistémica es también parte de las actividades del seminario. Y algo que Wes estaba comentando cuando decía quién va dirigido, ¿no? O sea, obviamente que sí, el interés es atingir un público universitario, pero también más y más que la ciudadanía se apropie de esos temas, ¿no?
Es cierto, sí. Pues.
Y nada más si puedo complementar lo que dice Mónica muy ciertamente. Cuando hablamos de la reorganización, si podemos verlo desde un poquito otro ángulo, ¿quién desorganiza las economías? Ya tenemos desde hace años a través de varios buenos autores que realmente es la banca privada, esos pocos bancos globales que llevan a cabo el capitalismo de desastre, la desorganización, que luego hace los momentos de crisis muy confusos porque no sabemos cuándo son crisis reales y cuándo son inventados. Tenemos que recordar que sí fue una decisión política dejar que Lehman Brothers cayera. No fue nada más del mercado, como luego dicen. Entonces, cuando hablamos de reorganización durante la crisis, lo que vimos aquí en México, 95-6 y luego hasta 2002, es la concentración bancaria que unos pocos grandes bancos globales comen los demás para tener más poder político. Y en el momento actual tenemos una coyuntura muy interesante donde tenemos dos programas en choque. Uno podemos ver englobado por el el TPP, el Transpacífico, liderado por la banca privada, fundamentalmente europeo-estadounidense, uh-huh. Que va enfocado a cerrar, blindar este nuevo tipo de gobierno de las empresas contra el proyecto chino y en gran parte ruso también, del Camino de Seda, liderado por la banca pública y las finanzas públicas. Obviamente son dos posiciones geopolíticos liderados por diferentes segmentos. Entonces creo que podemos ver también una reorganización subyacente o en desarrollo ahora. Uh-huh.
Sería en mucho concentración bancaria, en mucho. Esto significaría realmente la reorganización, por lo que ustedes dicen, ¿no? Y esto, bueno, lejos de ser una ventaja, vamos a hablar de México, para un país como México o para otros países en similares circunstancias económicas, bueno, podría ser más bien muy dañino, no necesariamente que reorganice las finanzas, o sea, en este sentido de las finanzas familiares, personales, pero para nada, ¿no? Esto no reorganiza económicamente a un país. Esa reorganización es más bien una concentración cada vez mayor de recursos, de capital. Y esto, vamos, si es más bien de orden, eso que va hacia un terreno de más concentración, de que algunos analistas llaman mayor financiarización a través de estas pocas grandes instituciones, grandes, enormes, mega corporativos, bueno, esto es cierto y no es necesariamente en favor de ampliación de crédito, de mayores, vamos, beneficios, quizá para ninguna empresa, quizá las más grandes sí, las más grandes se autofinancian, son dueñas pues de estos bancos, no hay que pensar otra cosa, pero sí para el resto de las empresas, que son la mayoría, me refiero en número, y que son las que realmente proporcionan financiamiento a las personas, pues no es exactamente una reorganización para bien. Yo diría un cambio fuerte, una concentración cada vez mayor y que viene a impactar de una forma muy, muy acusada a las formas de financiamiento ya en general. Estamos hablando de financiamiento para empresas y para personas. Esto, bueno, aquí se habla continuamente de que las reformas estructurales y que se la reforma financiera y que si va para bien, estamos viendo que no va necesariamente para bien. La pérdida, digamos, de bancos mixtos, de banca de desarrollo, de banca de fomento, es una de las pruebas, ¿no? Y aunque todavía está en pie aquí una, por lo menos una gran institución que es Nafinsa, no es ciertamente la mejor forma, la mejor estrategia de fomentar el desarrollo. Vamos, fomentar el financiamiento a las empresitas, ¿no? Porque estamos llenos de pequeñas y microempresas y son las que requieren con ansia financiamiento. Y bueno, hay unos planes, por ahí hay algún plan de Nafin que es de nuevo, por cierto, de mayor mayor financiamiento a las MIPYMES. Bueno, esto es, yo creo que más bien es un discurso oficial bastante grave, ¿no? Porque realmente tú les preguntas a las pequeñas y medianas empresas, más a las pequeñas, y dicen, no, nunca hemos recibido ningún apoyo, tenemos cerrada la puerta, no tenemos aval, no somos materia de financiera, o sea, no nos van a prestar nunca, el crédito no va a aparecer. Entonces, esto es, pues, muy triste, muy malo, muy desesperanzador, sobre todo para el crecimiento, ya no digo desarrollo, ¿verdad?, para el crecimiento económico de un país como México. Y ahora probablemente de otros que eran también de más o menos de la talla de México, que, bueno, en un momento dado estuvieron en mejores condiciones, como los países del sur, del continente sudamericano, bueno, del continente, de la parte sudamericana, del continente. Bueno, esto dejó de ser una verdad. Tuvieron que, bueno, meter ruido, sobre todo los grandes capitales, para deshacer lo que ya parecía un éxito, ¿no?, sobre todo financiero por parte, por ejemplo, de Brasil, con el Bendes famoso, que es el banco de desarrollo más grande de todos los bancos de desarrollo, por lo menos en Latinoamérica. Y bueno, esto nos deja desalentados porque no parece haber un camino de reorganización financiera. Por lo pronto, esto es a lo que quería yo llegar porque me hacía ruido lo de la reorganización. Pues sí, la reorganización es de la cúpula. La reorganización es de los grandes bancos para tener quizá mucho mayores utilidades, por supuesto, ¿no? Y esto no se va a gestar adentro de los países emergentes, se va a gestar en los países altamente desarrollados, donde están las matrices, y sin tener mucho en cuenta a los demás. Aquí, con lo que han hablado sobre el TTP, más bien me pone los cabellos de punta, porque no es para nada un plan ni de crecimiento, ni de mayor comercio exterior. No sé, no lo veo, a pesar de que lee uno lo que sale de las reuniones, no parece ir más allá. Vamos a hacer un puente y les voy a pedir, por favor, que después me digan todo lo que está presente para ustedes al respecto. Vamos a hacer un puente musical.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues, bueno, a ver, entonces, ¿cuál sería el impacto de esta reorganización del financiamiento, entre comillas, para una economía como la de México? Moni.
Pensando un poco también, siguiendo con el tema de cómo definir y caracterizar esa reorganización, ¿no?
Sí.
Como tú bien mencionabas, la cuestión de esa tendencia a la concentración bancaria, ¿no? Cada vez hay menos bancos y son mayores y más poderosos, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, reflexionando sobre lo que es la esencia de la actividad bancaria y de lo podemos dividir en dos grandes partes, ¿no? Una cosa es justamente el financiamiento a la actividad productiva, la concesión de créditos a la inversión, a la expansión de la economía productiva, o un poco una modalidad que quedó muy popular a partir de los años 90 con la reestructuración de la deuda soberana latinoamericana, sobre todo, ¿no? Si ya vamos a aterrizar más la discusión hacia nuestras latitudes, ¿no? Entonces es el mercado secundario de títulos de la deuda pública, cada vez más y más pasa a ser un negocio bancario, ¿no? Entonces ese, en las carteras de activos de los bancos uno ve que la especulación con deuda pública es gran parte de su rentabilidad.
Así es.
Y no la concesión de crédito y préstamo.
Precisamente.
Entonces ese, cuando uno ve las medidas de austeridad que cada vez más y más se popularizan ahí a lo largo y ancho del globo, uno tiene que tener en mente que a quién beneficia las políticas de austeridad. Entonces, uno de los beneficiarios inmediatos es justamente los detentores de títulos de la deuda pública, que están teniendo como una retaguardia, una especie de garantía extra de que la deuda pública el calendario de pagos de la deuda pública sí serán cumplidos. Entonces la política de austeridad y ese, cómo está esa reorganización del financiamiento están absolutamente conectados. Yo también quisiera hacer ese, pensando en las economías emergentes y sobre todo en las economías latinoamericanas, claramente la tendencia para ese 2016 o desde el año pasado, ¿no? Hay que esa especie de separación lo que está pasando México-Caribe, que México y Caribe hay una reacción más lenta, pero al menos es un crecimiento económico positivo, ¿no?, que ustedes están sumando, mientras que en el cono sur, ahí va para abajo, ¿no? Entonces, para la economía brasileña, por ejemplo, que ahora van a sacar las cifras oficiales del crecimiento del año pasado, el Banco Central brasileño revisó y parece ser que el crecimiento de 2015 será negativo de menos 4,35%. Entonces, el crecimiento positivo de México, aunque nanico y chiquitito, es
mini,
al menos es positivo, ¿no? Entonces, yo creo que esa tendencia ahí en el subcontinente latinoamericano de procesos políticos que se reflejan en crisis económicas y crisis económicas que alimentan desestabilizaciones políticas ahí, es un tema también. Mientras que México y Caribe parece ser que están inmersos en otra dinámica. O parcialmente.
Bueno, parcialmente. Sí,
bueno,
Pati.
Yo creo que sí es importante observar que si bien en Europa cuando se da todos los problemas de deuda y todos los problemas de austeridad de los gobiernos, lo único que se está garantizando es el pago a los de las deudas a los bancos. Esto es importantísimo.
Claro.
Y parece ser que nosotros ya entramos en esa dinámica.
Por supuesto.
Pero con otras reglas. México específicamente en la reorganización que tú dices, sí, el Banco Mundial, el Fondo, México es muy bueno para asumir estos programas y demás, pero no hay que olvidar que quien dicta realmente la política monetaria en México y con el aval y de los de esta política de los bancos, que es al final, yo siento que al final es tratar siempre de salvar a los bancos, estos grandes bancos mundiales, internacionales, etcétera, es la FED.
Sí.
Y tanto el secretario de Hacienda como
el gobernador
del Banco de México lo han dicho. Estamos siguiendo muy de cerca la política de la FED, que si aumenta o no aumenta la tasa de interés, que si tenemos tales niveles de reservas en dólares, que si tenemos bonos del Tesoro de Estados Unidos, ellos definen finalmente nuestra política monetaria y esto al final de cuentas es tan sencillo como decir, definen niveles de tasas de interés con las que todos nosotros tenemos créditos, llámese del crédito desde el productivo hasta el automotriz y el de consumo, tarjetas de crédito. Todo eso afecta a nuestra vida cotidiana y está tomado en términos macros, digamos, a partir de una política de la FED que resguarda y trata de impulsar la política, la economía de Estados Unidos. Entramos al TTP avalados por Estados Unidos y esto lo tenemos que tener muy en cuenta para explicar hasta estos crecimientos raquíticos que podrían ser potencialmente mayores, pero que nuestra sujeción a ese tipo de políticas internacionales monetarias lleva a estos crecimientos tan malos, ¿no? Y con tanto desempleo para nuestros jóvenes.
Perdón.
Sí, muy de acuerdo. Yendo a la pregunta de cómo esas reorganizaciones pueden afectar a México, yo creo que tenemos que verlos como ustedes dicen, son en la esfera muy élite, no son actividades económicas cualquiera, son los que realmente están en la cima de la pirámide de poder social, político y económico. Y si México puede esperar algo, yo creo que lo que se va a tocar en el seminario, que es un punto muy interesante, es este choque de proyectos entre China y Estados Unidos. Geopolíticamente, México va a quedar en el orbe estadounidense. No hay ninguna esperanza de que esta confrontación de arriba afecte en la reorganización del sistema financiero mexicano. Pero yo creo que sí tenemos que ver México como un ejemplo de éxito para Fondo Monetario, Banco Mundial y los bancos que realmente detentan el poder atrás de esas instituciones como la Fed. Perdónenme, voy a equivocarme en el título, pero se sacó un libro de un seminario anterior que es algo así como México, fracaso económico, éxito corporativo. Y yo creo que es muy acertado el título y es la razón atrás de la cual México realmente es este ejemplar del éxito corporativo, porque todos vivimos amolados, pero ¿cómo sacan dinero del país los corporativos?
Así es.
Cuando analizamos México, yo siempre bromeo que todo artículo, todo debe de llamarse México buscando fondo, porque parece que no hay fondo. Y yo creo que con ese más concentración, el empeoramiento de la situación financiera sí va a afectar negativamente a México, pero ya a esas alturas o bajuras es cada vez más difícil ver por dónde van a exprimir más capital para mandar afuera.
Terrible. Bien. Don José Galván, me voy a permitir agradecer a algunos radioescuchas sus llamadas, a don José Galván, a Sonia Vázquez Rodríguez y a Teresa Ángeles. José Galván dice: felicito a los invitados y al programa. Dice: mientras sigamos con instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el problema de financiamiento a nivel internacional no será solucionado, ya que son instituciones ineficientes para solucionar problemas financieros, y ya está comprobado, como con las crisis financieras que hemos vivido. Lo cual, bueno, estamos de acuerdo con el señor Galván. Sonia Vázquez Rodríguez dice: bueno, me felicita a mí, pero pues no soy yo. Se felicito a la doctora Manrique por difundir temas, eso sí, tan interesantes, y felicita a su equipo de trabajo. Gracias por de parte de mi equipo. Bien, gracias, Sonia. Y bueno, felicito a los invitados, por supuesto. Teresa Ángeles, que también felicita a los invitados, dice: por favor, el Bendes tiene hoy un problema grave en Brasil. ¿Podrían explicar a detalle? Va dirigido directamente a nuestra amiguita brasileña. Sí.
Ay, mira, es que sí, ya puedo.
Por favor.
Es que Brasil no es el BNDES que tiene un problema grave en Brasil ahorita. Brasil tiene un problema grave en Brasil ahorita.
Es Brasil.
Es Brasil. Entonces es un poco así como en el rastro de todas las investigaciones sobre la supuesta corrupción y comprobada. Hay supuesta y hay comprobada corrupción en el gobierno petista. Se destapó toda la tubería de Petrobras, ¿no? Entonces ahí... Pero el BNDES todavía no. Entonces, los préstamos, qué grupos financieros, qué grupos empresariales fueron preferidos y favorecidos por la política del BNDES, eso todavía no fue investigado. Pero yo solo quisiera agregar que la investigación criminal que se está haciendo sobre algunos dirigentes del PT está tomando un rumbo de desestabilización política. Entonces ese es el peligro, ¿no? Que la justicia tenga que el poder judicial tenga independencia para investigar criminalmente esas acciones es algo que se hay que celebrar y está bien, pero que se haga un uso de desestabilización política de un gobierno que fue democrática y legítimamente electo Eso está mal. Entonces, ese es un poco también lo que está pasando ahorita allá por mis rumbos, ¿no?
Eso es. El BENDES, como todas las instituciones, tiene que estar necesariamente en jaque, ¿no? Uh-huh. Porque sí, bueno, es después de todo el que está propiciando financiamiento uh-huh. en manos llenas, porque esto fue hasta hace muy poco su función y sigue siéndolo.
Sigue
lo que pasa es que hoy seguramente se toman medidas, ¿verdad?
No, y la banca de desarrollo.
Austeridad, ¿no?
La banca de desarrollo es un agente fundamental en una estrategia de desarrollo, y ahí si el BNDES todavía sigue teniendo un protagonismo.
Exacto.
Y ahí, y pensando siempre, arrastrando esa la comparación para el caso mexicano, la banca de desarrollo mexicano históricamente siempre fue pues un ejemplo para los demás países de América Latina, pero ahorita parece ser que
no, la idea fue diluirlo y lo hicieron. Uh-huh. Punto, ¿verdad? En México ese es el horrible caso. Bien, ¿quiénes van a ser los encargados de realizar esta reorganización? Y en el caso de nuestra economía, ¿a qué sectores debería estar dirigida dicha solución para salir o intentar salir del déficit presupuestal? Pati.
Bueno, yo creo que esto del déficit hay que tomarlo con mucho cuidado.
Ah, sí.
¿Qué es el déficit realmente? ¿Cuánto es el límite? Estamos hablando de que Japón tiene 240% de su PIB, Estados Unidos como 180% de su PIB.
Así es.
Ecuador creo que tiene 17% de su PIB, etcétera. Creo que el problema no está en decir ya tenemos muchas deudas, tenemos del déficit, no se asustemos. ¿Cuál es la medición exacta para cada una de nuestras economías? ¿Cuáles son los objetivos para medir este déficit o este endeudamiento? Debería de ser el nivel de bienestar de la población, el nivel de salario, el nivel de desempleo de nuestros jóvenes, digamos, el nivel de ingresos de nuestros pensionados. Debería de existir, ante las necesidades de un país, el gobierno y el Estado tienen la obligación de darle respuesta, y más una economía tan fuerte y tan grande como la de nosotros. Y a partir de eso, determinar un déficit. Así debería de ser, y no comparado o con determinaciones externas como puede ser la del fondo, la del FMI, que con amenazas de si aumenta el déficit, si se endeudan más de no sé qué medida, entonces recortamos o les restringimos el acceso al crédito. Y entonces habría que entender, y el Estado, de una manera mucho más fuerte, asumir la responsabilidad y coordinar las políticas bancarias, no digo que se expropien ni muchísimo menos, coordinar las políticas bancarias de financiamiento para un crecimiento y para un endeudamiento del propio gobierno que saque adelante la economía y que tenga como objetivo solucionar los problemas inmediatos que tenemos. ¿Cómo vamos a crecer si no tenemos un salario y un ingreso para la mayoría de la población? ¿Cómo se va a aumentar la demanda? ¿Cómo van a invertir nuestros empresarios si no tienen crédito? Y así podemos tener un montón de problemas. El problema son los objetivos y el sometimiento a un financiamiento internacional con parámetros incorrectos.
Absurdos, ¿verdad?
Todo el mundo todo está con que, ay, estamos endeudándonos y hay un problema de deuda. Señores, habría que ver qué significa esto de problemas de deuda y cuáles son los objetivos para endeudarse y si vale la pena o no.
Totalmente de acuerdo. Lo que has dicho es plenamente la verdad. En realidad, el déficit es un dictado de veras del orden del Banco Mundial, y esto fue realmente parte del famoso consenso de Washington, en donde había que tener finanzas públicas equilibradas. Uh-huh. Esto es algo así como de locura, ¿verdad? Decir que tienen que estar equilibrados los ingresos con los egresos, verdaderamente absurdo. ¿Por qué? Porque nunca están en equilibrio. Y no se permite aquí en este país que crezcan más del 3% porque ya es de escándalo público. es, como tú decías, absurdo. En realidad, el que se endeude un país no es que lo aplaudamos, no está bien tanta deuda, pero este país está realmente a niveles bajísimos de endeudamiento externo, por lo pronto, ¿no? Y por eso ha ido al endeudamiento interno, que es más pesado, más difícil de cumplir y es tan grande o más que el externo, ¿eh? Pero, bueno, son puntos de vista completamente adquiridos, vamos, de alguna forma respetados, qué barbaridad, por este país, no entiendo nada, pero así es en este país. Estamos respetando ordenamientos de las grandes instituciones financieras. Dime.
Mira, yo te quiero decir que este déficit que tanto se critica y que hay problemas de austeridad, tendríamos que relacionarlo con la eficiencia del gasto público realmente. Uh-huh. Hay como 570 programas sociales, entre municipales, estatales y federales, sí, y demás, que sabemos que no sacan de la pobreza a la población. Uh-huh. Es un fracaso este tipo de políticas. Uh-huh. Y lo que tendríamos que ver es ese déficit, ese endeudamiento, cómo se puede canalizar realmente a mejores objetivos económicos.
Definitivo.
Y no estarlos utilizando en términos electorales o términos populistas, digamos. Entonces, creo que el objetivo debe de cambiar, debe de cambiar. Sí, austeridad a lo mejor, pero sobre todo eficiencia del gasto. Exacto. Y no temerle también mucho a los costos políticos de seguir teniendo un gasto público totalmente ineficiente, porque es un fracaso, cada vez son más pobres y no se ve el gasto del presupuesto, digamos.
Cierto.
Pero hay peores gastos. Gastos en que haya menos pobres, es decir, la militarización del país, la guerra contra el pueblo. Yo prefiero nada más para estar de acuerdo, pero hay peores gastos, aun cuando estén eficientes, ¿no?
Sí, así es. Claro. Definitivamente esto que menciona Patty es cierto. Esto de hablar de ajuste del gasto, básicamente en inversión en infraestructura, ha sido mortal. Pero todo tiene un sentido y el sentido es peor de lo que uno se imagina, porque esto va dirigido a realizar una privatización total de las obras públicas y de todo lo que debería encargarse el gobierno, que siempre fue papel de un gobierno. Entonces ahora el gobierno ya no se va a encargar, van a ser empresas privadas, en donde las empresas privadas, si tienen problemas, se lo cargan al gobierno, si tienen utilidades se las llevan fuera, ¿verdad? Entonces
así
bueno
es.
es muy viciosa la forma de concebir esto de las finanzas públicas equilibradas. Es algo que bueno, nadie podemos aquí, por lo menos en esta mesa, aceptarla, ¿no? Sin embargo, bueno, esos pasos llevan los corceles respecto a lo que debe hacer el país y parece que tener un déficit es el peor pecado, cuando el déficit no llega ni a 9% y cuando dijeron va a llegar al 9% entre grandes admiraciones, se queda uno así, ¿qué es tan grande? Pues no es tan grande, ni el déficit así presupuestal, ni tan grande la deuda tampoco es tan grande la deuda subnacional, o sea, están magnificando resultados en que hay que poner atención a otras cosas, no necesariamente a niveles de deuda, ¿no? Estoy de acuerdo con ustedes en una palabra, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían, Patty, Mónica, Wesley, cuáles son los resultados de la reforma financiera que ha instrumentado México? Bueno, tomando en consideración que nos encontramos a mitad de la gestión gubernamental actual. Estamos hablando de Peña Nieto, ¿verdad? ¿Cuáles son en sí los resultados? Porque se habla, precisamente ayer veía yo en uno de los diarios, que ha sido el mayor éxito, ha sido la reforma financiera. Se me saltaron los dos ojos. A ver, expliquen ustedes. Wesley.
Pues yo creo que, como hemos ido diciendo, no hay ningún avance positivo para la gran mayoría de los mexicanos. Y pues sí, no hay nada para festejar.
Definitivo. Sí.
Mira, yo creo que el asunto de la reforma financiera realmente si vemos sus objetivos, eran cortos, realmente de la reforma financiera eran cortos.
Cortos pero precisos.
El acceso al crédito realmente ha mejorado. Las tasas de interés en el que los consumidores, la gente normal, han mejorado, nada de esto. La coerción que ejercen los bancos han mejorado. ¿Ha sido más transparente?
No.
Nada de esto, en términos hasta de servicio, ha mejorado. Todos lo sabemos. Uh-huh. Yo creo que cualquiera podemos preguntarle eso. Pero, por otro lado, ¿cuál es la función de los bancos? La función de los bancos comerciales es facilísima, todo mundo también lo sabemos en el fondo. Es dar crédito para cuestiones fundamentalmente productivas y lograr un incremento de la riqueza individual, social y nacional. Esto no es cierto. Tenemos crecimientos con bancos poderosísimos, enormes, con un poder económico y político nunca antes visto en México. Estos grandes bancos, su resultado final está medido en tasas de crecimiento económico para la población del 2%, cuando los objetivos vienen siendo hasta del 5, del 4. Entonces, en esos términos siempre debemos hacer un análisis de los resultados del financiamiento que existe en México. No hay otra forma de evaluarlo. Sí, podrán ser ellos muy importantes, más grandes, podemos tener hasta un poquito mejor de servicios con más cajeros, cajeros ahí bancarios, pero esto no redunda realmente en una mayor eficiencia de canalización del crédito y mejoramiento de la economía desde de las familias hasta de los empresarios y a nivel regional y estatal.
Moni.
Y retomando un poco la cuestión que estábamos discutiendo antes de la reforma financiera, ¿cómo se ve el déficit, no? ¿Por qué hay esa especie por parte del gobierno mexicano de la repugnancia a priori ante cualquier posibilidad de incremento del déficit, no? Y también la reforma financiera, o sea, si vamos a la cuestión de fondo, lo que está de fondo siendo discutido ahí es qué teoría económica orienta la aplicación de esas medidas. Entonces ahí también retomando un poco a la publicidad del seminario, ¿no? La teoría económica alternativa, heterodoxa, es justamente una teoría económica que nos permite poner en jaque ese tipo de medidas, ¿no? Y poder discutir. Entonces, no demonizar el déficit, por ejemplo. La medida que el déficit sea, como bien dijo Patti, bien utilizado de forma eficiente. Entonces, no hay que demonizarlo a priori. Y en ese sentido, el seminario de economía fiscal y financiera que tendrá lugar el 29 y el 30 de marzo en el instituto es justamente como un foro de economistas heterodoxos discutiendo esas cuestiones, ¿no?
Eso es. Sí, ya aquí en estas mesas hemos dicho precisamente que si algo está mal es el enfoque del modelo económico actual, ¿sí? Ya. Y lo acaban ustedes de decir. Hay unas llamadas también del público que dice doña Hilda de San Román, felicidades, dice, agradezco que nos mantengan informados sobre los temas económicos y financieros. Servida. Lucrecia Espinosa también felicita la claridad de los ponentes en explicar temas tan complejos. Bravo. Teresa Torres López dice, ¿tiene algún costo el seminario? No. Ninguno. ¿Hay constancias de asistencia? Sí. ¿Si se tiene el 80% de asistencia?
Sí, puedo dar la información entonces.
Pero por supuesto, por favor.
Bueno, miren, este es el 16 seminario de la Unidad de Economía Fiscal y Financiera del Instituto de Investigaciones Económicas. Va a tener este seminario la sede ahí mismo en el Instituto de Investigaciones Económicas, que está en Ciudad Universitaria, en la parte cultural de CU. Tiene como nombre Reorganización del Financiamiento, Regionalización y Segmentación. Va a ser los días 29 y 30 de marzo, más o menos de las 9 a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Va a haber varias mesas, varias conferencias magistrales. Es acceso abierto a todo el público. Si desean tener constancia, les sugerimos que entren a la página del instituto y que se registren antes de llegar ahí para que sea más ágil su participación. Y con un 80% de asistencia, que son dos días, que son sí son varias mesas, pero con estarse registrando a la entrada, posteriormente el Departamento de Difusión hace las constancias de acuerdo al registro de asistencia. Eso sería la información general para el seminario. Esperamos que tener mucho público
atendido. Siempre hay mucho público. Bueno, a ver, por último, ¿es esta reorganización del financiamiento una alternativa, al menos, para comenzar a revertir la crisis? Pregunto, ¿no? Porque supuestamente están preocupados por la crisis. Eso lo ponen por delante. Uh-huh. Todos los discursos, uh-huh, incluso de la Fed y de todos los organismos multilaterales. Pero, a ver, ¿serviría para revertir al menos un poco la crisis de los países que se encuentran en, bueno, más bien inmersos en ella, sin poder salir de ella? Estamos hablando de países europeos, de otros países también, incluso no tanto los asiáticos, pero sus crecimientos van decreciendo, y bueno, Sudamérica y México pues van con muchos trabajos saliendo, aunque dice Moni que México y el Caribe, pues yo diría que con bastante trabajo nadamos de muertito en esas aguas turbulentas, ¿no? Sí.
Yo digo que un rotundo no. Uh-huh. Yo creo que tenemos que tal vez pensar que nuestros pensamientos están un poco al revés, que ellos dicen que están preocupados, pero están mintiendo. Uh-huh. No quieren crecimiento. Es capitalismo de desastre. Lo uh-huh que quieren es control político y están dispuestos a sacrificar sus ganancias para mayor control político.
Esto es nuevo para mí. Que quieran sacrificar sus ganancias, eso sí. Sí,
es una, hay una tesis de Kaleski en su excelente artículo de aspectos políticos de pleno empleo del 31, donde él plantea con mucho más elegancia, obviamente, que yo, este aspecto, que los capitanes de industria siempre van a estar dispuestos a sacrificar ganancias, que obviamente los darían pleno empleo, para tener mayor control político, aunque implique menos ganancias, menos crecimiento, menos empleo.
Sería una posición rara, pero posible.
Interesante.
Solo, ¿sí? Sí, posible, sí.
Es que yo creo que el tema de, hemos discutido mucho el día de hoy, el diagnóstico en esa reorganización del financiamiento. Entonces, por eso salió así como un tonito más pesimista. Pero también es importante destacar que hay construcciones alternativas, ¿no? En términos de pensar una agenda más positiva para que el financiamiento y el crédito justamente cumpla su rol social, ¿no? Entonces uno piensa en iniciativas como el Banco de los BRICS, o sea, hay nuevos actores que van emergiendo en el escenario, el Banco del Sur, todo lo que es la nueva arquitectura financiera que se vino impulsando. Entonces sí, es marginal, es lento, pero están en el horizonte, ¿no? Entonces, no hay que dejarnos contagiar por el pesimismo ahí también. Pesimismo del diagnóstico, pero optimismo de las propuestas.
Ojalá. Me parece muy bonito. Digo, no hay que ser tan pesimista, porque nos dicen catastrofistas a los economistas.
Sí, sí, sí.
Sí, pero bueno, ¿qué culpa tenemos de mirar claro lo que está pasando? Eso es algo que es difícil de evitar, ¿eh? Y ves venir el desastre y dices, no, pues ni modo de decir, bueno, a lo mejor no pasa. Sí. No, bueno, sí se necesitan cambios más que reorganizaciones financieras, ¿no? Se necesitan cambios ideológicos en general, ¿no? Que en el mundo, bueno, hubiera otro, eso está difícil, que hubiera otro punto de vista. En fin, no saben cómo les agradezco que hayan estado en el programa hablando de estos asuntos tan complejos, tan espinosos, desagradables, pero finalmente, bueno, el agrado es tenerlos aquí y que, bueno, la gente entiende muy bien, la gente que los escucha, y les agradece que se hable con tanta claridad. Muchas gracias, Patty, Mónica, Wesley, y mucho éxito en su seminario.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Quiero agradecer a los controles técnicos, con Socorro Montes a la cabeza, a la producción y realización de Santiago Hernández, con ayuda de Araceli Martínez, la coordinación y conducción a cargo de una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.